Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata.
Buenas tardes, oyentes, y bienvenidos a Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. Quien os habla es Caro Cañillas y os voy a acompañar durante la siguiente hora. Hoy tenemos un programa bien completo y apretado. Hablaremos sobre salud materna y la importancia de su atención prenatal. Para ello, en entrevista con el experto, tendremos a Pamen Gil Vega, consultora internacional de FRS, quien nos hablará sobre la salud materna. Y en Te lo digo por tu bien, hoy tenemos a Alicia Obama, nuestra enfermera, que nos comentará la importancia del control prenatal. Y como sabéis, también tenemos nuestro concurso. Hoy vamos a decir el ganador de la semana pasada, que la pregunta era sobre alcoholismo, y hoy vamos a cambiar un poco la pregunta de esta semana. No la vamos a hacer relacionada con el programa de la semana que viene, sino que vamos a hacerla relacionada con el programa de hoy, ¿de acuerdo? O sea que a estar bien atentos porque la respuesta la encontraréis durante la siguiente hora, ¿sí? Ya sabéis que lo que vais a ganar entre todas las respuestas acertadas, vamos a sortear un lote de cuadernos, sobre salud que los edita la FRS y la ECID, así como una camiseta de la FRS y la ECID. Bien, pues estar bien atentos que aquí va la pregunta, ¿sí? A ver, dice, ¿cuánto tiempo tiene que estar la mujer en observación después del parto? ¿Cuánto tiempo tiene que estar la mujer en observación después del parto? Se entiende que es en el centro donde haya sido asistida, ¿sí? Dice la respuesta A, cuando se encuentre bien ya se puede ir. La respuesta B, 2 horas. Y la respuesta C, de 24 a 48 horas. Recordad que nos tenéis que mandar un mensaje al 014117 con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis correcta. Al 014117. Os repito la pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo tiene que estar la mujer en observación después del parto? La A, cuando se encuentre bien, se puede ir. La B, 2 horas. Y la C, de 24 a 48 horas. ¿Sí? Bien, pues ya veis que hoy el programa de hoy es súper interesante. Atentos todas las mujeres embarazadas, futuros papás, futuros tías, futuras abuelas, porque hoy el programa es muy interesante. Os dejo con un poquitín de música, así que empezamos en breve. Bien, y hoy en entrevista con el experto tenemos a Pamen Gil Vega. Buenas tardes, Pamen.
Buenas tardes, Caro. Buenas tardes a todos.
Pamen es médico de familia y es una consultora de FRS que nos ha venido a hacer un curso sobre control prenatal, ¿verdad?
Sí.
Pero Pamen no estaba, o sea, ya había estado antes a Guinea. ¿Qué habías venido a hacer?
Cuéntanos. Sí, pues estuve en Guinea, aquí en la zona continental, en la zona de Machinda, durante 9 meses coordinando un equipo de atención primaria y ahora he vuelto para un mes.
Ha vuelto, es su primera reaparición en Guinea, ¿no?
Ajá.
Después de, bueno, tercera.
Creo tercera, que ya, esta ya. Es la tercera vez que estoy por aquí.
Y ha venido para un mes y hoy la tenemos aquí para hablar sobre salud materna, ¿verdad? La importancia de la salud materna y el porqué. Porque necesitamos de pues de este control prenatal y así, ¿verdad? Pues definirnos un poco sobre la salud materna. ¿Qué definimos?
Uh-huh.
¿Qué hablamos?
Pues mira, hablamos de salud materna dentro de un contexto que son los objetivos del milenio. En el año 2000, una serie de países se reunieron y se propusieron una serie de objetivos, uh-huh. 8 objetivos, y dentro de los cuales el número 5 consiste en mejorar la salud materna. ¿Eso qué significa? La salud materna significa mejorar sobre todo lo que es la tasa de mortalidad materna y también en la infancia, uh-huh. De niños de 0 a 5 años. Y entonces se marca una serie de objetivos entre los cuales, aparte de reducir la mortalidad materna, queremos conseguir una cobertura y un acceso para todas las mujeres a la salud reproductiva.
Vaya, son objetivos muy,
sí, muy un poco generales.
Muy fuertes, ¿no? Pero ¿cómo conseguimos estos objetivos? ¿Qué, uh-huh. A nivel de como de terreno, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues esto es un poco lo que vengo a hacer aquí, contribuir a formar y mejorar la capacidad de los profesionales a la hora de atender a la mujer en el periodo de embarazo y en el posparto. Entonces, se trata de que esa atención sea de calidad y que se asegure una serie de atención, de pruebas, de medidas de prevención para precisamente disminuir la mortalidad materno-infantil.
Porque en los objetivos del milenio se han basado en unas cifras, dicen que cada día mueren 1,000 mujeres por complicaciones del parto y el embarazo, que se supone unas 358,000 mujeres al año,
ajá,
¿verdad?
Sí, es una cifra bastante dramática.
Y elevada, sí.
Y elevada, sí.
¿Cuáles son las principales causas de muertes maternas? Uh-huh.
Pues sobre todo hay 4 principales causas que matan directamente a las mujeres por complicaciones en el embarazo y en el parto. La primera de ellas son las hemorragias. Uh-huh. Las hemorragias posparto se llevan casi el 35% de las muertes por causa directa.
Una vez el parto, pues el sangrado que, uh-huh. que produce el hecho de parir, ¿no?
Sí.
Perdemos mucha sangre y eso debilita a la mujer y
ajá,
le provoca la muerte.
Y se puede morir. Uh-huh. Sí, luego hay otras 3 causas más que son las principales, que serían las infecciones, la sepsis se llama también, puerperal, los abortos provocados o peligrosos, aquellas mujeres que deciden abortar por ellas mismas o van a algún sitio de poca confianza, también uh-huh. pueden producir muertes.
Porque no lo hacen con la higiene correcta,
claro,
porque
¿no?
podemos causar una infección o cualquier cosa, ¿no?
Ajá. Y los estados hipertensivos del embarazo, aquellas mujeres que desarrollan hipertensión durante el embarazo y eso produce una situación muy, muy peligrosa para la mujer y para el feto.
Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el principal obstáculo que tenemos para lograr estos objetivos del milenio, ¿no? Tú nos decías que teníamos que formar a los agentes, que era uno de los principales pues motivos para reducir
sí.
este índice, ¿no? Pues
la falta de personal cualificado a la hora de atender un parto y de las complicaciones que puedan surgir en este parto o en el embarazo, esta falta de capacitación es lo que hace que muchas mujeres se puedan morir en esta etapa. Entonces, si formamos a estas personas, al personal, y tenemos una atención de calidad, evitaríamos muchas de estas complicaciones que acabamos de comentar.
Y precisamente es lo que has venido a hacer tú aquí a Guinea, a formar nuestros agentes para que puedan dar una atención de calidad a nuestras embarazadas.
Ajá, sí, eso intento.
¿Y cómo ha ido esta formación?
Bueno, yo creo que bien. No, yo creo que la gente ha quedado contenta, satisfecha y yo creo que han aprovechado el curso que le hemos dado.
Y han aprendido mucho, ¿verdad?
Sí, espero que sí.
Muy bien. ¿Y cómo están aquí los índices en Guinea Ecuatorial, ¿no? Porque si vienes aquí a formar es porque realmente uh-huh. la tasa aquí de mortalidad, imagino que también es elevada, ¿no? ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo están aquí los índices en Guinea
pues
sobre
sí.
salud materna?
Pues los datos que hemos encontrado, que son datos tomados de la Organización Mundial para la Salud, nos hablan de que en Guinea cada año mueren 352 mujeres por complicaciones en el embarazo y en el parto, lo cual es una tasa también bastante elevada. Cuando hablamos de cobertura de atención prenatal, cuántas mujeres acuden a sus controles en el embarazo, esta tasa también sigue siendo bastante baja, hablamos de un 40% aproximadamente. Y cuando hablamos de partos atendidos por personal cualificado en un centro sanitario, también hablamos solamente de la mitad. De cada 100 mujeres, solamente 50 acuden.
¿Las demás asisten en casa o directamente tampoco asisten a
o no reciben natal? Ningún tipo de control.
Y eso es, bueno, por cualquier complicación de un parto o lo que sea, ¿no? Podemos, pues eso causa la muerte de una mujer o...
Claro, sino, y en, lo importante también de la atención prenatal es que la mujer recibe una serie de consejos, reciben vacunas, reciben suplementos nutricionales, por ejemplo, de hierro y ácido fólico, que si no van se quedaría sin recibir, ¿no? Entonces esto también aumenta el riesgo.
Claro, va debilitando a la mujer si no tiene estas medicinas o estas vacunas, y entonces en el momento del parto la mujer no está suficientemente preparada, ¿no? Uh-huh. Y es cuando, pues eso, tenemos las complicaciones. Bien, ¿y qué tienen que hacer nuestras ecuatoguineanas embarazadas? Que uh-huh. cuando no se enteran que están embarazadas, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el proceso?
Bueno, pues yo diría a todas las mujeres que se queden embarazadas que cuanto antes puedan acudir al control de prenatal. Entonces, si es lo ideal, decimos siempre antes de las 12 semanas, antes de los 3 primeros meses, acudir a esta primera visita en la que primero se confirmará su gestación y empezaremos ya pues a tomar medidas como vacunación, una serie de consejos y vamos a ir controlando el bienestar y el buen desarrollo de esa gestación.
Uh-huh. Entonces, ¿cuántas consultas necesitan hacer? Porque yo entiendo, ¿no?, que yo estoy embarazada, voy a mi primera consulta, pero necesito de un seguimiento, ¿no? Sí. Que hay muchas mujeres que quizá no van, pero tenemos que explicar que necesitamos de un seguimiento. Uh-huh. ¿En qué consiste ese seguimiento del embarazo?
Bueno, pues a ver, yo lo que se recomienda es que vayan un mínimo de 4 consultas. Entonces, lo que es importante es que esa mujer no se pierda, es decir, que venga a la primera consulta y que no se vaya sin que le demos la siguiente cita. Uh-huh. Es importante que venga a estas 4. ¿Por qué? Pues porque en cada una vamos a hacer cosas distintas. En la primera, primero confirmamos esa gestación, damos una serie de recomendaciones, empezaremos a poner, si es que no la tenía ya, la primera dosis de la vacuna del tétanos. Y en las siguientes consultas empezaremos a implementar también el tratamiento preventivo para el paludismo. Sabemos que la embarazada es una persona de riesgo para que ese paludismo que ella pueda contraer pueda pasar al feto y esto provoque complicaciones en el feto. ¿Vale? Entonces, no solo es vacunas y recomendaciones, sino también es dar tratamiento preventivo para este paludismo y también controlaremos un poco el crecimiento fetal. Haremos una medida de la altura uterina para ver si este feto va creciendo bien. Detectaremos el movimiento fetal con el latido cardíaco. Haremos una serie de controles para comprobar que esa gestación va bien y detectaremos posibles complicaciones.
¿Y eso sería solo en la primera consulta o en todas las consultas haremos este control? ¿O solo es la primera que se hace?
En todas las consultas haremos un control y haremos el seguimiento. Pero luego cada consulta tiene su particularidad.
Explícanos un poco, por ejemplo, vale. Nos decías en la primera consulta, pues comprobamos que hay la gestación realmente. Ajá. ¿Qué más? En la primera consulta, la vacunación antitetánica, uh-huh. ¿no?
Haremos una serie de análisis, por ejemplo, es muy importante en la primera consulta uh-huh. detectar si la mujer ha contraído o no el virus del VIH-SIDA. Y también haremos la prueba del test rápido de sífilis. Estas dos enfermedades son fundamentales hacerlas en la primera consulta. ¿Por qué? Pues porque si dan positivas, podremos darle tratamiento a la mujer embarazada y evitar esa transmisión vale. al feto.
Porque en el momento que podemos transmitir el VIH al feto, o sea, hay una alta probabilidad que el feto lo contagie. También el hecho de que la mujer tenga el SIDA no uh-huh. puede contagiar al feto, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y podemos prevenirlo con esta vacuna.
Con un tratamiento. Con tratamiento. Tanto para el VIH como para la sífilis tenemos tratamiento para vale. minimizar esa transmisión.
O sea, que el riesgo está, pero lo reducimos muchísimo, uh-huh. ¿no?
Sí.
Muy bien.
Sí.
Eso en la primera consulta.
En la primera.
Vale.
En la segunda consulta recomendamos que acudan pues, sobre las 24 o 26 semanas de gestación. Y sobre todo en esta consulta también nos detendremos en descartar ciertas enfermedades que se dan en este momento del embarazo, como es una diabetes gestacional o una hipertensión. Y entonces haremos una serie de pruebas también, pues una glucemia, detectar el nivel de azúcar en sangre uh-huh. y nos fijaremos también en la tensión arterial que presente la mujer. Y empezaremos ya a darle tratamiento preventivo para el paludismo. Y daremos una primera dosis de mebendazol, que es un medicamento para desparasitar.
¿Desparasitar el feto, entiendo? O...
Desparasitar a la mujer, porque vale. Entendemos que bueno, en Guinea hay mucha tasa de parasitación y dando este medicamento minimizamos ese riesgo que produce mucha anemia. Entonces, al disminuir este nivel de parásitos, reducimos también la anemia en la mujer.
Que la anemia es el hecho de la falta de hierro y eso nos provoca pues sentirnos más débiles, cansancio, ¿no? Y, vale. Entonces, digamos que en la segunda consulta es reducir al máximo los riesgos que la mujer puede transmitir al feto, ¿no? Uh-huh. Tanto sean parásitos, un paludismo...
Anemia, ¿no? Anemia. O la diabetes gestacional.
Vale. Exactamente, explícanos qué es la
diabetes. La diabetes gestacional es una situación en la que el embarazo produce una alteración del metabolismo del azúcar. Entonces la mujer le sube el azúcar y esto también conlleva riesgos en el feto, en el sentido de que este feto puede ser mucho más grande de lo normal. Uh-huh. Entonces a la hora del parto va a ser mucho más complicado, puede haber algunos traumatismos, en fin, complicaciones, vale. Sobre todo en el momento del parto.
Vale. Entonces ya estamos en la segunda consulta, uh-huh. ¿No? Vamos a la tercera. ¿En qué semanas?
La tercera consulta se aconseja que se haga alrededor de la 32-36 semanas. Uh-huh. En esta consulta ya nos estamos aproximando ya al momento del parto y es importante elaborar con la mujer un plan de parto y en caso de complicaciones. ¿En qué consiste este plan de parto? Pues se trata de que con la mujer tengamos previsto absolutamente todo para el momento del parto. Es decir, pues si tiene que disponer de recursos económicos para el transporte, si vive en un poblado, para dar a luz en la ciudad.
¿Cómo va a desplazarse, ¿no?
¿Quién la va a acompañar? ¿A quién va a dejar a sus otros hijos? Planificar un poco la ruta. ¿Y qué tiene que hacer en el caso de complicaciones? Pues uh-huh. Por ejemplo, desarrolla un sangrado vaginal o empieza con dolores de parto, ¿qué tiene que hacer? Se lo vamos a decir todo muy claro y dárselo por escrito. Y le vamos a recomendar qué es lo que tiene que llevar para el momento del parto. Todo vale. Eso para que ella no tenga que pensar, digamos, exacto, que el momento del parto no tenga que pensar.
Lo sepa lo que tiene que hacer, no se ponga nerviosa y, bueno, su pareja, su madre, quien sea, o su familia, que le pueda ayudar y asesorar, ¿no? El uh-huh. hecho de que sabemos cómo afrontar una situación nos va a dar tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Y es importante en ese momento que la embarazada se tranquila y todo salga bien.
Así es.
Muy bien. Entonces, la tercera consulta es para preparar el parto, ¿no?
Aunque eso, en principio, lo vamos a intentar ya elaborar desde la primera consulta.
Vale.
Le preguntaremos dónde desea dar a luz y qué medios dispone para ese costo que supone el parto o el transporte. Pero ya en esta tercera consulta nos vamos a detener más para ver si lo tiene todo previsto.
Vale, uh-huh. De acuerdo.
Esa es la tercera consulta. La cuarta consulta ya sería alrededor de las 38 semanas. Ya sería nuestra última visita con esa mujer en el momento de la gestación. Seguiremos dándole el tratamiento preventivo intermitente, seguiremos dándole la dosis de vacuna que le corresponda. Seguiremos controlando que ese feto va creciendo adecuadamente y que no y vamos a averiguar qué posición tiene el feto, es decir, vale. Qué lugar, cómo está situado para ver si ese parto va a ser por vía vaginal o bien tiene que ser una cesárea. Entonces esa mujer hay que evacuarla a un centro sanitario, ¿vale? Uh-huh. Y también empezaremos a hablar a la mujer sobre los cuidados posparto, porque es muy importante que la mujer acuda después del parto a control con su recién nacido.
Vale, entonces estamos en la cuarta semana que miramos la posición del feto. Cuarta consulta, donde miramos que el feto realmente pues esté bien encajado, si podemos ya ahí diagnosticar un poco, ¿no? Si va a ser un parto natural, o sea, vaginal, o por el contrario va a ser cesárea, donde tendremos que hacer una intervención, ¿no? Y tendremos que pues un poco quizá más complicado el parto, uh-huh. porque tiene que estar más controlado, pero bueno, uh-huh. en el momento que lo sabemos con anterioridad, pues va a ser mejor, uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí. ¿Sí?
Vale, pues ya estamos en la cuarta semana, ya tenemos el control, tenemos todo planificado para el parto, uh-huh. ¿Sí? Y ahora te pregunto, si nos está escuchando alguna mujer o algún familiar de pues que van a ser futuros papás, futuros abuelos, y nos dicen, pues mira, pues mi hija o mi mujer o yo misma no he ido a ninguna consulta, estoy embarazada de 32 semanas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué hacemos?
Bueno, pues esa mujer que no ha venido antes a control, yo le diría que acuda igualmente, que se le va a hacer absolutamente todas las pruebas necesarias y los tratamientos adecuados para el momento en el que está, y también, si no, como no ha venido anteriormente, le haremos también lo que correspondería a las semanas anteriores o a las consultas anteriores. Pero eso sí, que acuda, ¿vale? Es muy importante que reciba esta serie de controles, serie de cuidados, tratamientos, para que llegue al momento del parto de la mejor manera.
Exacto. Como aunque no haya podido ir antes, que vaya, porque una mínima consulta antes de un parto va a ser mejor que no acudir, por mucho que digas, es que ya no he acudido a ninguna, mejor que no. O sea, no. Mejor sí, acudir antes, porque vamos a prevenir, diagnosticar y todo. Y también de la misma manera que lo mínimo son 4 consultas, pero podríamos tener muchas más por X historias, ¿no? Que se pueda complicar.
Incluso, efectivamente, si detectamos un embarazo de riesgo, por ejemplo, si detectamos una hipertensión por el embarazo, una diabetes, o vemos que el niño no está creciendo adecuadamente cuando viene a la consulta, pues a esa mujer le haremos un seguimiento más estrecho. Le diremos que venga antes de la siguiente consulta para hacer un poquito más de control.
O sea, que lo mínimo son 4 consultas, pero puede ser que, depende de cada mujer, que tengamos más, ¿no? O sea, no, el médico ya nos va a asesorar
a orientar.
Muy bien, pues llega el parto. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa en el parto? ¿La mujer ve que ha llegado el momento?
Bueno, pues nosotros lo que recomendamos siempre es que en el momento del parto sea en un centro sanitario, bien sea un centro de salud o un hospital, porque ahí disponemos de los medios necesarios y de las condiciones de higiene adecuadas, en principio, para que esa mujer no presente ninguna complicación, que, como veíamos antes, una infección se puede llevar la vida por delante de esta mujer. Y bueno, nosotros recomendamos que esté al menos 24 horas en observación, una vez que ha dado a luz, que todo ha ido bien, que esté 24 horas en el hospital, que no se vaya antes, porque muchas mujeres nos comentaban en el curso que daba luz, se encontraba bien y a las 2 horas se marchaba, ¿no? Entonces vemos que es importante que esté esas 24 horas en observación. Y ya más adelante, nosotros recomendamos que haga una consulta posparto, porque es muy importante cuidar a esa mujer también en ese momento. Hay muchas complicaciones que se dan ahí también.
Porque nos decías eso, ¿no? Las 48 horas después del parto. ¿Qué tipo de complicaciones, ¿no? Para que nuestras guineas dicen, me encuentro bien, me voy. Mentira. Se te puede complicar o aparecer algún tipo de...
¿Qué cosas? Problema. ¿Qué problemas? Pues mira, igual que hablaba, las hemorragias, por ejemplo, cuando uno ha dado a luz, aunque haya sido por vía vaginal, al cabo de unas horas la mujer puede presentar esta complicación. Pues porque el útero no se haya contraído adecuadamente. O también lo que puede suceder, que muy a menudo, que también es una complicación grave, es una infección puerperal, que se han quedado restos placentarios en el interior del útero. Y esto también es una complicación que viene después de unas horas, después de dar a luz. También nos puede dar, igual que la hipertensión nos puede dar en el embarazo, también después del parto se puede dar esta subida inesperada de tensión, y también da complicaciones con convulsiones, una situación que se llama eclampsia. Y por ese motivo tenemos que estar un poco más atentos, más encima de la mujer cuando da a luz.
Eso por lo que hace a la mujer, por lo que hace al niño también es importante que nos quedemos.
Sí, el recién nacido hay que un poco vigilar, pues hay que hacer un control para ver si presenta pues alguna conjuntivitis, que también es muy frecuente, por alguna infección por el canal del parto. Comprobar, bueno, pues que se agarra bien a la teta de la mamá, que succiona, que la lactancia se inicia adecuadamente. Bueno, pues yo creo que es importante tener estas 24 horas de vigilancia de los dos, de tanto de la mamá como del bebé.
Muy bien. Entonces ya hemos pasado las 24, 48 horas después del parto, y tú nos recomiendas, dices, un sexto o quinto control después del parto, ¿no? Ajá. O sea, un primer control después del parto.
Sí, es lo que llamamos la atención en el puerperio.
Vale.
Que son tres etapas. El puerperio inmediato, que es la primera semana. El puerperio intermedio, que es hasta el mes. Y luego el puerperio hasta tardío, que es hasta las 40 días, lo que llamamos cuarentena. Entonces, en ese periodo vamos a vigilar a la mujer, pues por ejemplo, si ha tenido alguna episiotomía, ver que está en buen estado. La episiotomía es lo voy a explicar. Es una incisión que se hace en la vulva, en el periné de la mujer, que es la zona alrededor de la vagina, que bueno, pues se practica para evitar desgarros. En principio esta técnica está, hay una tendencia de evitarla si no es necesaria, porque es verdad que produce mucha molestia a la mujer, mucho dolor posterior, y bueno, pues puede ser también una fuente de infecciones, ¿no? Entonces, en esta visita posparto, pues vamos a revisar a esa mujer, pues cómo está su episiotomía. Revisamos también lo que va eliminando después del parto, que se llaman loquios, que lo explicamos en el curso. Es como un líquido que va saliendo, que al principio es un poquito rojo, pero luego ya se va aclarando. Pues uh-huh. Vigilar que esos loquios son normales, que no se sobreinfectan. Bueno, pues una serie de controles para comprobar que todo va bien, ¿no? Y también hay que recomendar a esa mujer que, bueno, pues que se alimente mejor, porque es un periodo de más riesgo.
O sea, la recuperación de un parto es algo un poco lento, ¿no? Quizá.
Sí.
Porque la mujer queda debilitada, entonces mejor que asistamos a un médico, que hagamos ese control para que ver que todo funciona bien. Uh-huh. Igualmente para el feto, o sea, para el niño. Uh-huh. Para el niño es importante.
Empezaremos ya con la vacunación del recién nacido también.
O sea, que no solo queda todo en el parto, sino que después del parto también necesitamos de estas visitas al médico para que nos ayuden a que la recuperación y que el crecimiento del niño pues sea correcto, ¿no?
Uh-huh.
Muy bien. Y ahora también quizá hablemos un poco de los familiares que están alrededor de esta mujer embarazada. ¿Qué les dirías o qué consejos, qué pueden hacer ellos por esta mujer embarazada?
Bueno, la recomendación es que la familia, la comunidad, digamos, acompañe a la mujer en esta etapa de la vida, que es muy importante proteger a esa mujer, está en una etapa un poquito más vulnerable. Sabemos que existen mujeres que a lo mejor lo viven un poco en soledad, porque a lo mejor su pareja no les apoya, O no están tan pendientes, y hay que proteger a esa mujer porque como hemos visto al principio, tenemos que evitar, es un periodo en el que está más en riesgo, pues, de complicaciones, de posibles muertes. Entonces yo creo que es muy importante que esta familia y esta comunidad o la pareja estén ahí al lado de esa mujer.
Muy bien. ¿Vale? O sea, es importante que la mujer se sienta apoyada.
Ajá, por eso. Sí. Emocionalmente, porque también es un periodo más sensible para esa mujer. Exacto. A nivel psicológico.
No todo son consultas al médico, no vacunas y tal, sino también hay un proceso emocional complejo, ¿no? Que necesita de nuestro apoyo, uh-huh. ¿cierto? Y el hecho de ser mamá, pues uh-huh. también es un paso importante también, uh-huh. ¿no? Que uh-huh. tenemos que estar ahí bien mimadas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues hoy hemos hablado de salud materna con Pamen. Espero que os haya gustado, que creo que ha sido una entrevista muy interesante. Y que esperemos que tenerla pronto aquí otra vez para ver esos índices, cómo se han reducido sobre salud materna, ¿verdad?
Uh-huh. Yo espero que sí.
Y ahora que tienes aquí la oportunidad, que estamos en Radio Asonga, que nos escuchan muchos guineanos, ¿qué les dirías? O a las embarazadas, los que van a ser papás, mamás, abuelos, que lánzales un mensaje, no sé, ¿qué crees tú? Exacto, ¿qué crees tú que tienen que hacer?
Bueno, pues a ver, yo creo que es muy importante cuidar este momento de, como decía, de la mujer, y bueno, pues que está en nuestra mano, ¿no? Poder evitar estas complicaciones de las que hablábamos, estas muertes. Y también diría que no hemos hablado mucho, que bueno, que también es importante espaciar un poco las gestaciones, que no sabemos que aquí la fertilidad es muy alta, que valoran mucho el tener hijos, y eso es muy bueno. Pero que también es importante, bueno, pues planificar a los hijos que tenemos, también tenemos que dedicarles atención y uh-huh. cuidarles y garantizarles una educación. Entonces, también es importante que veamos un poco a futuro, ¿no? Y que planifiquemos nuestros embarazos, el número de hijos que queremos tener. Y bueno, pues
el espacio entre ellos,
eso,
¿no?
Eso es, que la mujer un poquito la gestación, al menos 2 años, para que se recupere la mamá y que el hijo también pueda crecer mejor.
Muy bien.
¿Vale?
Pues esperamos que nuestros guineanos hayan oído estos consejos de Pamen. Y no, nada, solo me queda darte las gracias, Pamen, por estar aquí ofreciéndonos esta entrevista, y que te vaya bien tu vuelta a España.
Muchas gracias a ti y gracias a todos por escuchar.
Buenas tardes, Pamen.
Buenas tardes.
Y a ti que nos estás escuchando, solamente me queda recordarte la pregunta del concurso de esta semana, que dice: ¿cuánto tiempo tiene que estar la mujer en observación después del parto? Y las tres posibles respuestas: la A, cuando se encuentre bien se puede ir; la B, 2 horas; y la C, de 24 a 48 horas. Ya sabéis que nos tenéis que mandar un mensaje al 014117 con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis correcta. Bien, pues yo os dejo un momentito, que ahora empezamos con Alicia y te lo digo por tu bien.
A Bruxelles, référence à sa guichard ou fara. Ambiance à gogo, tout le monde sai, 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 sai. On dirait bonne année. Tous les soirs, on sai, 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 sai. On dirait fêtier. Olivier
en Luanda. Hoy en Salud e Información para Todos estamos hablando sobre salud materna y como siempre en Te lo digo por tu bien tengo a Alicia que nos va a hablar sobre la prevención en el embarazo. Buenas tardes Alicia, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bien, Alicia ha tenido ahora recientemente los exámenes, ¿verdad?, de enfermería. La tenemos aquí un poquitín nerviosa, pero bueno, ya lo ha superado y seguro que le va genial, seguro. ¿Sí, no? ¿Han
sí,
ido bien?
Sí, sí.
Confiamos que no. Sí. Hace un momento hemos tenido a Pam en la consultora de FRS que ha impartido un curso sobre ATS e enfermeras y nos está explicando pues, la importancia, ¿no?, de un seguimiento en el embarazo y un parto bien asistido. Y hoy con Alicia ahora vamos a profundizar un poco más en ese tipo de prevenciones y en esos comportamientos para tener un parto y un embarazo pues seguro, ¿no?
Sí, saludable.
Saludable, exacto. Así que vamos a hablar de atención prenatal, ¿no?
Sí.
¿Qué es la atención prenatal? A ver, Alicia, cuéntanos.
Bueno, la atención prenatal no es nada más que los cuidados que se realiza a la mujer embarazada durante el embarazo, los cuidados que recibe la mujer para prevención precoz de las situaciones que pueden llegar a complicarse para que la mujer pueda recibir el tratamiento a tiempo y que sea tratado adecuadamente.
Muy bien, porque si no es así podemos tener complicaciones, ¿no?
Sí, porque normalmente esas situaciones pueden llevar encima la vida de la mujer y del feto. Y muchas de esas situaciones se pueden prevenir cuando la mujer va recibiendo los cuidados adecuadamente durante el embarazo.
Exacto, es lo que hemos dicho, ¿no? De que tenemos que, uno de los objetivos del milenio es reducir la mortalidad en las embarazadas y en los partos.
Sí.
Y aquí estamos lanzando el mensaje para que ese objetivo se cumpla, ¿verdad, Alicia?
Sí, verdad.
Bien, pues a ver, cuéntanos, ¿qué tipo de complicaciones podemos tener?
Bueno, son varias las complicaciones que podemos tener dependiendo al tipo de problema de salud que la mujer presente. En principio, por ejemplo, un paludismo que puede considerarse a la primera como paludismo simple, ese paludismo en un momento puede llegar a complicarse, provocando, por ejemplo, anemia severa, ya que normalmente nuestras mujeres, bueno, las mujeres que viven en la zona donde la transmisión del paludismo es estable, normalmente suelen ser asintomáticas, o sea que no presentan síntomas. Y más tarde suelen presentar con anemias severas. El paludismo, aparte de que provoque anemia severa en una mujer embarazada, el niño puede verse afectado porque la hemoglobina es lo que lleva el oxígeno, los alimentos, lo que lo lleva al bebé. Y si es que la mujer arrastra una anemia, el bebé puede verse en problema porque ya no va a recibir los nutrientes necesarios y el oxígeno.
Digamos que si la mujer está débil o tiene un paludismo donde su sangre no es buena o no es fuerte, para así decirlo muy básicamente, si esa sangre se la está transmitiendo al feto, ese feto no va a crecer con normalidad porque no tiene de esos nutrientes. ¿Es así? ¿Voy bien?
Lo va a recibir muy poco. De hecho, el paludismo provoca abortos. Provoca abortos, provoca partos antes del tiempo y provoca, como hemos dicho, la misma anemia. Y el paludismo puede igualmente pasar en la vía placentaria, o sea, pasar al feto y así causar la muerte del feto, y complicándose puede causar igualmente la misma muerte de la madre. Y esta misma anemia que causa, vamos a decir, si la mujer va arrastrando la anemia durante el embarazo, lo normal debe ser que la mujer vaya a aumentando los depósitos de sangre, porque en el parto perderá parte de sangre, lo va a perder. Si llega en el momento del parto con bajos gramos de hemoglobina y se vuelve a perder la cantidad de sangre normal que se hay que perder,
podemos, muy débil la mujer,
sí,
¿no?
Podemos vernos en una emergencia que quizás no podamos resolver el problema, porque cuando muere la mujer ya va a morir ya con una complicación. Esa complicación va a tener causa la anemia que la mujer ha ido arrastrando.
Dime. Sí.
Entonces, como estamos hablando del paludismo, ¿no? Esto se puede prevenir tranquilamente.
Claro, es lo que te iba a decir. Siempre hablamos de prevención, nunca llegar al peor caso, sino
nunca
antes
llegar.
De llegar a lo peor, prevención.
Okay.
¿Cómo nos prevenimos del paludismo?
Pues simplemente escuchando las orientaciones, lo que normalmente nosotros hacemos es dar orientaciones a la mujer sobre cómo se puede utilizar correctamente las telas mosquiteras que se dan en los centros de salud, que se compran en los mercados y tal, porque el uso correcto de la tela mosquitera protege, diría, en un 80-90% de la transmisión del paludismo. No simplemente tener la tela mosquitera, ya que hay muchas mujeres que acusan que la tela mosquitera no la pueden utilizar porque da calor, que tienen sensación de muerte y todo eso. No, pensamos en la importancia de la tela mosquitera. Utilizámoslo, si es que hace calor, la mujer puede perfectamente destaparse mientras duerme, que no se cubra, puede dormir sin la sábana cubierta, sin vestido, y colocar por delante un ventilador.
O sea, no tenemos que ver a tela mosquitera como algo malo, sino que es algo que nos va a ayudar,
que nos va a
prevenir en nuestro embarazo.
Efectivamente.
¿No? Y si la ponemos correctamente, o sea, el hecho de recogerla cada mañana, ¿no? De no dejarla puesta, la tela mosquitera se tiene que recoger, se tiene que poner bien tensa.
Fijarlo bien, sobre todo.
Que no tenga agujeros.
Bueno, si hay agujeros, se puede
coser.
Puede coser tranquilamente. Si lo notamos muy sucio, quizás tenga mucho polvo y todo eso, se puede lavar, pero sin lavar con lejía, sin lavar con homo. O sea, hay que lavarlo con un detergente no muy fuerte y menos veces al año. Por lo menos, más o menos, se puede lavar una tela mosquitera 4 veces al año, ya que la tela mosquitera lleva un producto que repele los mosquitos. Se hay que conservar este producto. O sea que no se hay que lavar la tela mosquitera a menudo como lavamos
la ropa. Muy bien.
Así se conserva la buena colocación, utilizarlo todas las noches. Y por otra parte, como es una mujer embarazada, vamos a estar controlando a la mujer haciendo una gota gruesa.
Vale.
Para buscar el paludismo. Normalmente en la primera consulta se manda una gota gruesa. Bueno, si hay paludismo, se trata. Si no hay, se puede empezar a dar tratamiento preventivo intermitente con el Fansidar cuando ya hay movimientos activos del feto.
Vale.
Entonces se puede ir dando. Y como se va haciendo chequeo cada consulta que va la mujer, entonces cuando se encuentre con un paludismo, se trata el paludismo.
Exacto.
Por eso es muy importante lo de acudir al médico periódicamente. Si en casa notamos que tenemos fiebre, se hay que ir inmediatamente. Quizás es un paludismo o alguna otra enfermedad que cruce con fiebre, y se va a investigar y actuar en consecuencia de los resultados.
De acuerdo. O sea, resumiendo, para prevenirnos de paludismo, importante, como siempre decimos, la tela mosquitera.
Sí.
Importante acudir al médico, hacernos las gotas gruesas.
Sí.
El tratamiento preventivo de paludismo, tomarlo, o sea, no, no tomarlo un día sí, el otro no, sino ser constantes en ello, ¿no?
No, normalmente ya el criterio, ya los facultativos ya lo saben. Cuando la mujer tiene que tomar el Fansidar, esos intervalos ya lo saben.
Pero que seamos constantes y hagamos caso al médico y acudamos al médico al mínimo síntoma de cualquier tipo de fiebre o lo que sea.
Efectivamente, fiebres, acudir al hospital, se da un tratamiento a cumplir el tratamiento médico, porque si el tratamiento se interrumpe, el paludismo que hemos detectado, que hemos notado que es simple, puede llegar a complicarse. Si tomamos antipalúdicos, que a muchas mujeres, bueno, algunas pueden quejarse de las reacciones adversas del paludismo, de los medicamentos estos, en vez de abandonar el tratamiento, lo que haría es regresar al centro de salud y explicar a su médico las molestias que le causan esos medicamentos. Y si es posible, se puede cambiar el tratamiento poniendo otro mejor, otro con menos efectos.
Exacto.
No abandonar, cambiar el centro de salud.
No hacer de nosotros de propios médicos, ¿no?
No,
cualquier cosa que pase, acudimos al médico y seguro que encuentran una solución, ¿no? Reduciendo el paludismo, también reducimos la anemia, ¿no?
Sí, claro, porque la anemia es causa del paludismo, ya que el paludismo está parasitando los hematíes, tiene que provocar la anemia. Si tratamos bien el paludismo, aparte de que hayan otras causas de anemia, ¿no? Como estamos hablando del paludismo, pues es una forma para prevenir la anemia.
Que siempre es complicada, o sea, detección precoz.
Detección precoz del paludismo
nos va a ayudar mucho.
Nos va a ayudar mucho a prevenir anemia, que la mujer no tenga anemia, que no hayan abortos, que no hayan partos antes del tiempo, que no hayan muertes fetales. Porque un parto que se produce antes del tiempo, ya sabemos que los niños prematuros tienen problemas muchas veces en nuestro medio, porque corren riesgo de infecciones y de otras patologías, porque han nacido inmaduros. O sea que previniendo el paludismo podemos prevenir todas esas cosas que hemos ido diciendo ahora.
¿Qué otro tipo de complicaciones, aparte de un paludismo, podemos tener?
Bueno, hay otros. Por ejemplo, las complicaciones que llevan a la mujer a la muerte, por ejemplo, casos de hipertensión arterial. Es muy importante que la mujer vaya precozmente, vaya rápido, diría, una vez que le falta la menstruación, que acuda al médico para que sea reconocido en el médico, para que le reconozcan. Para saber si esta mujer arrastra una hipertensión crónica, que viene padeciendo de hipertensión, que es menos grave que la mujer tenga la hipertensión inducida por el embarazo, ya que el mismo embarazo provoca la hipertensión. Y la hipertensión arterial en el embarazo puede provocar lo que nosotros los sanitarios llamamos eclampsia o preeclampsia, que ya es una causa de muerte materna directa.
Explícanos bien esto, la hipertensión.
La hipertensión arterial, ya que el embarazo, ¿no? La condición del embarazo puede provocar que la mujer embarazada tenga tensión alta. Y esto se detecta mientras que la mujer va a la consulta prenatal. ¿Me entiendes? Entonces, una vez que se detecta, esta mujer puede ser controlada para que no llegue a complicarse, porque son situaciones difíciles de tratar cuando ya se han complicado. Por eso la importancia de acudir al hospital en los primeros momentos, empezar a seguir a la mujer, ver si durante el embarazo esta mujer nos va a desarrollar una hipertensión arterial inducida por el embarazo. Y una vez que se detecta, esta mujer va a ser controlada minuciosamente para que no llegue a desarrollar esta preeclampsia, bueno, la forma grave
de la
hipertensión arterial. Y si lo llega a desarrollar, por eso diremos los signos de gravedad, que si se detecta esta mujer, se hay que tratarla como una situación emergente.
Claro. Por eso de la importancia de ir a acudir, ¿no? De tener un seguimiento donde nos van a diagnosticar. Si nosotros no acudimos nunca, no hacemos esos 4 controles antes del parto, no vamos a saber si tenemos un paludismo, si tenemos una anemia o si tenemos una hipertensión arterial, que son cosas que a la hora del parto nos van a complicar.
Aún antes del parto, porque la hipertensión arterial producida por el embarazo puede crear problemas durante el embarazo en el parto uh-huh. y después del parto. En claro. esos tres momentos la hipertensión arterial presenta, hace su problema en uh-huh. cualquier momento. Y no digo que nunca jamás puede hacer el problema, porque las complicaciones que ocurren en el parto muchas veces no avisan.
Claro.
Pero sí que cuando ocurran las complicaciones tenemos
podemos
que
estar
mirar
preparados.
También uh-huh. la trayectoria, uh-huh. Tenemos que conocer a la mujer. Y no sería lo mismo, esta complicación que viene a ocurrir en el parto no sería lo mismo en una mujer que nunca hemos controlado que una mujer que venimos
claro,
controlando.
Claro.
O sea que principalmente el diagnóstico precoz uh-huh. Para descubrir los problemas de mujer a tiempo,
claro.
para que reciba su plan de acción uh-huh. al momento para llegar a esas complicaciones.
Para que el facultativo cuando, a la hora de asistir al parto sepa qué mujer, sepa desde
sí,
qué
sí,
mes
sí,
está tratando, sepa qué complicaciones tiene, qué complicaciones puede llegar a tener.
¿Qué complicaciones pueden darse?
Exacto, ya las pueden llegar a intuir, ¿no? Uh-huh. Como si dijéramos, aunque
sí.
hay cosas siempre que salgan.
Tampoco podemos decir que esta mujer, bueno, cuando hay muchas mujeres que tienen hipertensión arterial, ¿no?
Uh-huh.
Inducida por el embarazo, no podemos predecir que esta sí que va a desarrollar
yeah.
una hipertensión. Esta sí que
no,
sí.
No lo
esta
tienen
sí
escrito
no.
en la cara.
No, Son casos eventuales. Esas complicaciones vienen así. Pero sí tenemos que estar, bueno, los sanitarios estamos preparados para recibir esas emergencias.
Ajá.
Y cuando hacemos cuidados preventivos, hacemos cuidados para muchas veces no llegar. Porque esa mujer que diagnosticamos la hipertensión inducida por el embarazo va a estar recibiendo un tratamiento, va a estar recibiendo un control, va a estar recibiendo un seguimiento minuciosamente
uh-huh.
Para por si desarrolla una situación así, para que sea asistida al momento
claro.
y evitar que a veces no llega a esa situación.
Uh-huh. Entonces, hemos hablado de cómo prevenirnos sobre el paludismo, la anemia. ¿Cómo nos podemos prevenir de una hipertensión arterial?
Pues acudiendo periódicamente,
vale.
haciendo controles,
uh-huh.
recibiendo orientaciones. Orientaciones, cómo se hay que comportar, con qué frecuencia se hay que acudir.
Vale.
Al hospital, si se hay que recibir el tratamiento, ver cómo va el tratamiento y todo eso. O sea, que la mujer tiene que estar continuamente en contacto
con el médico.
Uh-huh.
¿Y qué signos nos da la hipertensión, ¿no? Yo soy una mujer embarazada, uh-huh. ¿qué noto para decir? Hemos dicho, ¿no? Siempre que tenemos los cuatro controles prenatales,
uh-huh.
pero siempre decimos, ¿no? No esperes a tu próxima visita, si te encuentras mal, acude antes al médico.
Uh-huh.
¿Qué signos nos da una hipertensión arterial para decir, tengo que ir al médico, no me encuentro bien?
Bueno, depende del grado de hipertensión arterial, pero vamos a hablar de la forma grave. De la forma grave, por ejemplo, la mujer puede presentar alteraciones hasta nivel de conciencia, puede afectar nivel de conciencia. La mujer puede presentar fuertes dolores de cabeza,
uh-huh.
la mujer puede presentar una visión borrosa, puede presentar un dolor, en el pecho, ya son signos de peligro, ¿no? Aparte de que la mujer pueda presentar edemas, hinchazón en los pies o en cualquier parte del cuerpo.
De acuerdo.
De toda forma, en cualquiera de esos signos que he ido mencionando, ya nos dice algo. Ante cualquiera duda, se hay que acudir rápidamente al médico, que lo va a explorar mejor y para reconocer la situación y actuar en consecuencia.
De acuerdo. ¿Qué más situaciones podemos encontrarnos de hipertensión? Hemos hablado del paludismo, de la anemia, de la hipertensión. ¿Qué más?
Bueno, hay infecciones también, ¿no? Infecciones vaginales, infecciones urinarias, ¿no? Y todo
uh-huh.
eso. Por ejemplo, hablando de las infecciones vaginales. Las infecciones vaginales crean problema, porque las infecciones vaginales antes del parto pueden provocar igualmente, parto antes del tiempo,
uh-huh.
hasta provocan abortos, ¿no?
uh-huh.
hasta provocan aborto. Y después del parto, el niño puede verse afectado, Uh-huh. El niño puede contaminarse de esa infección, presentar, por ejemplo, una gonorrea y otras infecciones y tal. La mujer misma puede desarrollar una sepsis, o sea, una infección después del parto. Uh-huh. Y la infección después del parto es difícil de combatir, muy uh-huh. difícil, porque también es una de las causas directas de la muerte materna. Esa infección que se desarrolla después del parto, que quizás la mujer lo ha venido desarrollando y que esa infección no ha sido tratada, ya sea que la mujer no se fue al médico, ya sea que la mujer no recibió el tratamiento adecuado, uh-huh. porque las causas, el fracaso puede venir de cualquiera parte. Vale. Por lo tanto, todas las pérdidas vaginales en una mujer embarazada, bueno, en cualquiera mujer, diría, uh-huh. vamos a incluir en ese momento a todas las pérdidas vaginales que tengan características de infección, que tengan características de infección, las pérdidas que no tengan características de infección, por ejemplo, las pérdidas vaginales no deben oler, uh-huh. No deben oler, no deben tener mal color. Las pérdidas vaginales tienen un olor característico.
Vale.
Uh-huh. No debe doler al acto sexual, por ejemplo, no deben tener mal color, no deben causar molestias, que si ahí arrastrando puritos y todo esto, no deben ser teñidas, ¿entiendes? La mujer embarazada con esas pérdidas y que acompañe con dolor en bajo vientre es motivo para acudir al médico y hacer investigaciones para que ella pueda recibir una atención adecuada. Uh-huh. Y siempre digo, cuanto antes mejor, cuanto antes mejor, antes de que la infección empiece
sea
más grave, que la mujer reciba un tratamiento adecuado para uh-huh. que cruce todo el embarazo felizmente, que el niño no corra riesgo de que se contamine y que no haya riesgo de que esa mujer pueda desarrollar una sepsis puerperal, o sea, una infección después del parto. O sea, uh-huh. que las infecciones vaginales tienen que ser tratadas adecuadamente. Uh-huh. La mujer tiene que saber explicar cuáles son las características de lo que la molesta por la vagina, uh-huh. por las pérdidas, saber explicarlas. Aparte de que el facultativo también va a proceder a explorar para analizar las características de este flujo, ¿no?
Pérdida.
Porque no todo lo que se moja la braga es mala, ¿eh? Hay un flujo que es normal
que puede bajar,
porque la vagina siempre va a estar húmeda. Uh-huh. O sea que cuando ya se presenta las malas características que acabo de decir, es signo de infección, es motivo para que la mujer vaya al médico. Uh-huh. Y que el médico haga su exploración adecuada y que se haga más investigaciones para que la mujer pueda recibir un tratamiento adecuado.
Uh-huh. Entonces, la prevención para una infección vaginal uh-huh. es evidentemente cuando vemos pues esos signos que nos comentabas ahora, uh-huh. es acudir al médico. Pero antes de que esa infección llegue, ¿qué hacemos para que no llegar? Mantener siempre, lo comentábamos el día de la higiene personal, ¿de acuerdo?
Sí, pero hacemos
un pequeño repaso, bebé, que es importante.
Seguramente, por seguro, es una enfermedad de transmisión sexual.
Uh-huh.
Vamos a prevenir las infecciones de transmisión sexual utilizando el preservativo.
Uh-huh. ¿Mm?
Procurar no salir fuera de tu pareja.
Uh-huh. ¿Mm?
Ir al médico al momento y que la infección sea tratada. ¿Mm? Que se trate al esposo, que se trate a la mujer también. Que la mujer sea capaz de reconocer signos de infección que acabo de decir. Que haya un aseo personal, vaginal,
adecuado.
Correcto, adecuado.
Uh-huh.
Así.
Muy bien. Uh-huh. ¿Qué más síntomas, qué más complicaciones podemos tener en el parto?
Bueno, las mismas en el parto.
Ay, en el parto, parto, perdón. No, bueno, en el parto también, pero en el embarazo, ¿no? Que durante el embarazo.
Tal como hemos dicho, las infecciones urinarias estas, ¿no? También afectan al bebé, uh-huh. ¿entienden? Provocan situaciones que antes he ido mencionando, ¿no? Normalmente todo eso se detecta durante la consulta. Y esas infecciones urinarias muchas veces son asintomáticas, que la mujer no presenta quejas sobre las infecciones urinarias, pero a veces puede presentar que la duele en bajo vientre, también igualmente puede presentar que la duele la cintura, puede presentar que duele cuando orina o sale gotas de sangre cuando orina y todo eso. Bueno, muchas veces esas infecciones son de transmisión sexual también, puede una pielonefritis y todo eso. Como hemos dicho con la situación anterior, acudir al médico, explicar su problema, el médico va a proceder a actuar como es debido y que la mujer reciba
el tratamiento
adecuado.
Muy bien. ¿Y qué más? ¿Tenemos alguna complicación más? ¿Nos podemos dar? ¿Hemorragias? ¿Algún tipo de hemorragia?
Bueno. O sea que la primera causa de muerte materna en África, en Guinea Ecuatorial, en Camerún, bueno, en nuestra sociedad.
África subsahariana, sí, se habla mucho.
O sea que la primera causa de muerte son las hemorragias. Esas hemorragias pueden presentarse durante el embarazo, pueden presentarse en el parto y pueden presentarse en el posparto. Pero con las hemorragias con que las mujeres mueren con más frecuencia, que son más peligrosas, las que ocurren, o sea, ocurren con más frecuencia en el posparto. Ahí es donde las mujeres mueren más. O sea que esto ya no depende tanto de cómo viene la mujer,
del seguimiento, sino en el parto y el posparto, ¿no?
Entonces, en esa situación, si estamos en casa, la mujer embarazada no tiene el por qué considerar las pérdidas sanguíneas como una situación normal. Si hay embarazo,
es alerta.
Si hay embarazo, presencia de sangre es una urgencia,
de acuerdo,
una emergencia en que se hay que actuar inmediatamente. No se espera en casa. Esas hemorragias pueden presentar durante el embarazo, quizás sea un aborto. Quizás un aborto, quizás sea por ejemplo, un embarazo ectópico, o sea, un feto, un niño que ha formado fuera del lugar normal, y que es la mujer vaya perdiendo sangre internamente, que saliendo por fuera muy poco. Muchas veces la mujer puede despreciar la cantidad de sangre que sale afuera, sin saber que está perdiendo la sangre dentro
mismo.
Por dentro. Bueno, si es un embarazo ectópico, los dolores fuertes bajo vientre en los primeros meses del embarazo, podemos sospechar en un embarazo que ha formado fuera del lugar adecuado. Ante esa situación es una emergencia obstétrica, se hay que ir directamente. Aparte de la primera mitad del embarazo, bueno, diría igualmente la segunda mitad del embarazo. Presencia de sangre durante el embarazo, hay que acudir al hospital urgentemente. Así se previene. La hemorragia no se previene de otra forma. Ocurre hemorragia, es una emergencia. Si hay que acudir al médico inmediatamente para que la mujer pueda recibir atención rápidamente para salvar su vida.
De acuerdo, es de lo más importante, ¿no?
El hecho de
una pérdida, por mucho que no podemos pasar por alto o no darle importancia,
mucha cantidad,
da igual. Una pérdida durante un embarazo es una emergencia y tenemos que acudir rápidamente al médico.
Muy bien. Saber elegir el lugar donde vamos a acudir. Muchas veces vamos a decir, por una hemorragia, así que sea pequeña, que sea grande, yo creo que no sería normal que fuéramos a un establecimiento ahí donde se compran comprimidos y ya está. Si hay que ir al facultativo especializado, entrenado, a la persona que entiende mejor su problema y que pueda dar a la mujer
la
atención adecuada, que eso está bien organizado en nuestro país, ¿no? Porque están los centros de salud, están los hospitales, están maternidades y todo eso. La mujer tiene que saber saber elegir el sitio.
Con Pamela hemos hablado antes que una de las principales causas de muerte también es el hecho de no acudir a un buen especialista o a una persona que esté formada en esto, que nos pueda asesorar, ¿no? Entonces, es mejor acudir a un centro de salud, a un hospital, que nos puedan tratar antes, como decías tú, en cualquier sitio.
A un centro mejor equipado, porque ahí es donde se va a encontrar con gente entrenada. Ser sanitario no significa saberlo todo. La mujer tiene que saber elegir, tiene que acudir a donde la gente que puedan, como he dicho, manejar mejor su caso. Por eso, por favor, ante cualquier signo de peligro de los que hemos ido mencionando, piensa en un centro de salud, piensa en un hospital, el hospital más cercano, el centro de salud más cercano. El centro de salud ya sabrá cómo manejar el caso, si es muy grave, cómo trasladarlo al lugar más especializado.
Bien, pues ya hemos hablado de las complicaciones más genéricas en el parto y cómo prevenir y qué hacer en el caso de esas situaciones, ¿no? Y ahora yo creo que es quizá un momento para sí, seguramente que habrá muchas embarazadas escuchando, futuros papás, futuras abuelas, ¿no? Vamos a dar unos consejos para que nos puedan oír. O sea, hemos dado unos buenos consejos aquí, pero creo que hay como unos que son básicos, ¿no? Que lo sepan y que desde aquí queremos lanzar esos consejos para poder ayudar. A ver, cuéntanos, Alicia, dinos.
Bueno, pues que no va a ser nada más que toda mujer, muy importante, que toda mujer que se sospecha que esté embarazada, que acude precozmente al centro de salud para que sus problemas, si es que los tiene, sean diagnosticados a tiempo, para que se pueda empezar a desarrollar su plan de cuidado a tiempo, que los problemas sean tratados a tiempo.
Todos estos problemas que hemos tenido para poderlos tratar a tiempo, ¿no?
Sí, cuanto antes mejor, porque así nos dará tiempo para seguir a la mujer adecuadamente, porque el venir en los últimos momentos del embarazo ya no nos va a dar
no estamos
quizás,
a tiempo de, en según qué situaciones de curar.
Que, bueno, para una mujer que viene arrastrando una anemia, si viene antes, tanto los consejos que vamos a dar, quizás la mujer no sabe cómo tiene que alimentarse, como los comprimidos que solemos dar, ¿no?, que ayudan a subir la hemoglobina. Si ella viene tarde, ya no quizás puede disfrutar de esas beneficencias. Si viene antes, ya puede disfrutar, puede beneficiar de los consejos, puede beneficiar de los comprimidos que damos gratuitamente. Yo creo que en todo el ámbito nacional se dan sales ferozos para ayudar a subir la hemoglobina de la mujer.
Evitar
si
las
esto
anemias.
Se empieza antes, yo creo que para el final del embarazo, la mujer puede ya haber ganado muchos gramos de hemoglobina y tener sus depósitos
bien cargados, preparados ya, para el parto, ¿no?
Para el parto. O sea que para eso que
acudir al médico cuanto antes mejor, sospechemos que estamos embarazadas.
Sí, y que sepan elegir, tal como acabamos de decir ahora, que sepan elegir el lugar.
Un lugar que nos transmite confianza, ¿no? que sean buenos médicos, ¿no?
Okay. O sea, que sepan elegir el sitio. No estoy ni menospreciando algunos puestos ni no, pero es que la mujer tiene que ir a donde pueda recibir mejor atención. Que sea día, que sea de noche, cualquier problema que tenga, que sepa a dónde se va. Que esta asistencia sea periódica, o sea que la mujer tiene que acudir al centro de salud o al hospital donde se realizan los cuidados, donde va a prestar los cuidados, tiene que ir ahí periódicamente, si es para cada un mes, que se vaya para cada un mes, cada vez que le citen, y que esas revisiones deben ser oportunas. Eso significa que la mujer no debería, si se siente mal antes de la fecha que le han programado, que no espere la cita programada.
Que acuda al médico.
Que vaya al médico. No importa que vaya antes de la cita programada si es que se siente mal. que no vaya a otro lugar porque no ha llegado la fecha que la han programado. Que vaya al mismo sitio.
Donde la conocen ya y saben su seguimiento.
Su problema. Su problema.
Uh-huh.
Y que esta mujer, cuando acuda a las consultas, que preste mucho la atención. Que escuche las explicaciones. Que coja bien los elementos que nosotros damos, que son las orientaciones. ¿Cómo tiene que ir a comportar en casa? ¿Qué es lo que tiene que comer? ¿Cómo tiene que utilizar su tela mosquitera?
De acuerdo.
¿Cómo tiene que estar alerta para detectar signos de peligro? ¿Cómo tiene que actuar? Esta mujer tiene que estar al tanto en la consulta. Y que una vez que se va a su casa, que cumpla el tratamiento profiláctico que le han dado. Bueno, muchas suelen decir que es que esos comprimidos se me andan en la garganta, es que se me dan mareos y todo eso. Por ejemplo, ya que generalmente damos sales feroces, que claro que molestan en el estómago, ¿no? Molestan, pero se recomienda que esos medicamentos, sales feroces, que se tomen lejos de las comidas, por lo menos una hora antes, una hora después. Ya que molestan al estómago, la mujer si ingiere los comprimidos esperaría a partir de media hora a una hora puede comer algo.
Ajá.
Porque con el estómago vacío, los comprimidos estos
entran mejor,
se absorben mejor. Que cumplan bien los tratamientos. Si algún tratamiento le molesta o se ha vomitado
o tiene
no
algún
lo
tipo
tolera,
de problema,
que regrese al médico y que vaya a explicar su problema. Por otra parte, es importante que la mujer esté acompañada. Que venga, por ejemplo, las adolescentes que vemos mucho necesitan que
sean acompañadas.
Que vengan con sus padres, que vengan con sus madres, con sus hermanas mayores, que vengan con sus parejas.
Importante.
Importante. La pareja tiene que vivir la situación del embarazo. La pareja tiene que vivir los problemas durante el embarazo.
Es un llamamiento a todos los papás y
futuros
papás.
Por favor.
No dejéis sola a vuestra mujer.
No dejen solas a las mujeres. Es mejor que los cuidados, los consejos se sigan en pareja,
que se compartan.
Porque vamos a decir, una mujer, si está en la consulta con su pareja, quizás lo que no ha entendido bien en casa, su pareja puede ayudar a recordar.
Claro.
Hasta la pareja o otro miembro de la familia puede ayudar a detectar el problema
claro.
en la mujer y animarla a que vaya
al médico.
¿Eh?
Y, o sea, la pareja no solo tiene que acompañar, sino tiene que estar atento también
tiene
a lo que dice.
No hacer solamente
acto de presencia, sino que estar atento también porque es hijo suyo también.
Es el hijo suyo.
Exacto.
La maternidad consciente. El papá tiene que saber que va a ser papá y es una gran responsabilidad que le llega encima.
Y empieza
y
en el momento que sabe que está embarazada.
Y que tenga un poquito más de cariño a esta mujer se está atravesando un periodo
emocional complicado.
Emocional, de riesgo y todo eso. La mujer necesita ese apoyo emocional, este apoyo psicológico que la asistan. Porque en el centro de salud nosotros damos esas orientaciones. Pero en casa,
tienen que tener
esa tranquilidad que la mujer necesita en casa, este sueño que la mujer necesita en casa, los vecinos con músicas altas,
el respeto, ¿no?
El
también.
Respeto, esta comida que debe recibir la mujer, esta buena alimentación. El sanitario no es el que da dinero, da orientación, da consejo. Dice a la mujer cómo debe llevar una vida sana, pero no vive con la embarazada. Por lo que la gente que vive con la embarazada,
alrededor suyo,
tanto ella misma como su gente, son los que ayudan a cuidar el embarazo y a detectar los problemas en el embarazo.
De acuerdo.
Y que, bueno, una vez más, las parejas, por favor... Que
estamos
los maridos, que los esposos, que los que acompañen a sus mujeres. Es muy importante porque ello puede ayudar a a que el embarazo, a que la mujer cruce el embarazo felizmente, mejor, y esto ayude a que el hombre vaya concienciándose de que le llega una responsabilidad y más cariño tendrá a su hijo, a su mujer.
Y no solo el embarazo, es el parto y es el posparto y también cuidar del niño.
En todo momento. Bueno, yo creo que es todo eso. Y por último, por favor, aprovecho en decir, en comunicar a nuestros clientes, las mujeres, los hombres, que en plaza, en los centros de salud, en los hospitales, estamos ya a punto de tener el equipamiento, o sea, los anticonceptivos que tanto hemos ido esperando, que ya van a estar en plaza.
Perfecto.
Y que ya se pueden ir pasando
a recoger,
porque a preguntar también con... y todo eso. Que ya, ya hay anticonceptivos que tanto hemos necesitado. Pronto empezaremos a
suministrarlos.
A suministrarlo.
Que con Pamén también hemos hablado de la importancia de una planificación familiar, el hecho de tener hijos espaciadamente, de usar el preservativo aunque tengas pareja, o de usar algún método anticonceptivo, ¿no? Para regular o controlar.